Pues como dicen de que no debemos mezclar religión con política, nos vamos a brincar Romanos 13. Romanos 13, abra conmigo su Biblia, Romanos 13. Hoy empezamos un nuevo capítulo en este libro y estoy bien emocionado porque está bien difícil y nos va a hablar a nuestra vida. Romanos 13. Esa es la palabra del Señor. Y vamos a leer de Romanos 13, 1 hasta el versículo 6. Su palabra dice así: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón de castigo, sino por también por causa de la conciencia. Pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Esa es la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Y pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que tú vengas, Señor, y nos ayudes, Señor, a entenderla. Te pido, Señor, que tú me des gracia a mí para poder comunicar tu palabra. Y para empezar, Señor, a brincar dentro de este texto y tratar de, Señor, sacar la edificación que tu palabra nos tiene hoy en esta tarde. Señor, pido que tú bendigas este tiempo juntos y que nos ayudes y que nos des de tu gracia y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender esto. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Mi pregunta es esta. Ahí les va. ¿Por qué esto estará aquí en Romanos? O sea, parece que sale de la nada cuando que Pablo dice: todo mundo sométase a las autoridades. Hemos estado mirando ya 12 capítulos consecutivos y aquí llegamos al capítulo 13. Y yo me pregunto por qué aquí está esto aquí. Porque mire, Pablo mira la necesidad de establecer una relación entre el creyente en Cristo y el gobierno que existe. Pablo, ¿por qué mirará esa necesidad de explicarlo? Entre el creyente en Cristo que ha sido justificado por fe y que por gracia de Dios es hijo de Dios, ¿por qué Pablo mira la necesidad de mostrarnos acerca de nuestro gobierno? Ahora recuerde, el gobierno en que el Pablo está escribiendo esta carta, el emperador, ¿sabe qué emperador es cuando recibe Roma su carta? Es el emperador Nerón. Nerón fue uno de los peores emperadores romanos. Nerón fue el que ejecutó ¿a quién? A Pablo y a Pedro. Y Pablo está aquí dedicando todo un capítulo para el cristiano y su gobierno. Entonces, si pudiéramos especular, ¿por qué aparece esto aquí? Porque Pablo no solamente lo va a escribir y luego después no lo va a vivir. Pablo vivió este capítulo 13 cuando él se enfrentó ante el emperador, ante César, y César le quitó la vida. Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Así empieza este capítulo y yo me pregunto por qué. Pues mire, ¿sabe qué? Vamos a especular. ¿De por qué pienso yo que aparece este asunto así como de la nada? Pienso yo que hay dos razones de por qué Pablo toma tiempo para explicar el creyente y su gobierno. ¿Qué relación hay entre ello? Porque mire, Primero, se me hace muy interesante de que Pablo no ha mencionado el reino de Dios en esta carta. Aunque Pablo lo va a mencionar brevemente en el próximo capítulo, en el capítulo 14, donde él lo va a tocar muy brevemente, donde va a decir en el 16 y 17 del capítulo 14. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que es para vosotros bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí Pablo brevemente menciona el reino de Dios. El reino de Dios sería algo fundamental para la predicación del Evangelio por medio de los apóstoles. Porque Jesucristo, cuando Él vino, Él que predicó el reino de Dios. El Evangelio es el reino de Dios en que Él va conquistando corazones y su reino se va expandiendo. Jesús recibió un reino. Él, cuando Él dijo, toda autoridad me es dada sobre los cielos y sobre la tierra, por tanto, vayan y hagan a las naciones discípulos de mí. Enséñenles todo lo que yo les he mandado y que lo guarden, y los mandó a que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús habló mucho del reino, los apóstoles también hablarían mucho del reino, y Pablo no se le olvida, y lo menciona en el capítulo 14, el reino de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es de que el reino de Dios funciona? ¿Cómo es de que el reino de Dios opera? ¿Cómo es de que el reino de Dios se relaciona con este mundo? Porque mire, cuando Jesús vino a este mundo, Él nació dentro del Imperio Romano, que era gobernado todo el imperio por el pie de hierro de la Pax Romana, de la Paz Romana. Los romanos tenían todo un sistema de cómo ellos mantenían paz por medio de su ejército que estaba en todo el imperio, y no había nadie que los podía confrontar, y había un solo hombre que dirigía a todo el mundo conocido en aquel entonces. Había paz, por la razón de que el imperio romano, gobernado por un absolutismo total, rápidamente extinguía cualquier pelea, cualquier batalla, luego los extinguía. Cualquier revolución en contra del gobierno, Roma mataba y aniquilaba a todo mundo que quería relevarse. Los emperadores eran gobernantes absolutos. No había tal cosa como, vamos a correr a nuestro candidato y ojalá que gane la presidencia. En ese entonces no existía tal cosa. Era un hombre que gobernaba absolutamente cada aspecto que él quería gobernar. Era totalitario. Era absoluto lo que decía el César. ¿Y sabe qué? En aquel entonces la esclavitud era lo más común. Había como 3 esclavos para un hombre libre. ¿Recuerda cuando Jesucristo nació? Nos dice el apóstol Lucas, el Evangelio de Lucas, de que Él nació bajo el reinado de Augusto César. Y Augusto César decretó a todo mundo que se registrara con el fin de poder cobrarles impuestos. El emperador lo que él deseaba era el impuesto, y trató de cobrarle impuestos a todo mundo dentro de su imperio. Por eso Jesús nació en Belén, por eso ese edicto que Dios detrás de este César mandó que todo mundo se registrara en su ciudad natal, y como los papás de Jesús eran de Belén, porque eran descendencia de David, ahí fueron y se registraron, y Jesús nace en Belén. Pues este tipo de gobierno que pedía tales cosas como todo el mundo regrese de donde vino, regístense porque les voy a cobrar impuestos. Este tipo de gobierno que conocemos aquí en el Nuevo Testamento, ellos no escuchaban la voz del pueblo. Ellos eran totalitarios. Todo lo que ellos querían hacer lo hacían porque era el imperio. No era nada de lo que nosotros tenemos en mente hoy en estos días. De hecho, los romanos eran injustos en muchos casos. Solamente tenían una mentalidad de conquistar naciones. Esa era la mentalidad, conquistar. Y los impuestos, como ellos los implementaban, también en veces llegaban a ser injustos. ¿Y sabe qué? Entre los judíos, cuando se está hablando aquí en el Nuevo Testamento, conocemos a varios judíos que son cobradores de impuestos para Roma. Pues esos judíos vamos a decir, tú debes tal dinero para Roma. Ese cobrador de impuestos te decía, no, tú no debes tal, tú debes, si tú debes 10 denarios, tú me vas a dar a mí 20 y yo me voy a quedar con 10 y le voy a dar los 10 a Roma, pero yo voy a agarrar una ganancia. Si no, digo que tú debes 40. Así era antes. Así era antes. Y Pablo va a tocar esas dos cosas aquí en Romanos 13. ¿Se acuerdan los cobradores de impuestos como Zaqueo? Que Zaqueo era chaparrito así que vivía en Jericó. ¿Ya ves esa cancioncita de Zaqueo? Él era un cobrador de impuestos. ¿Sabe quién escribió el evangelio más grande? Mateo. ¿Mateo qué era? Cobrador de impuestos. El pueblo judío no favorecía a estas clases de gente. Los miraba como paganos, aunque eran judíos. El pueblo judío era una minoría desfavorecida y oprimida. Ellos no tenían un rey, ellos no tenían un gobierno. Era el Imperio Romano teniendo completo control. No tenían nada de voz. Cuando Jesucristo vino, no había nada de voz de medio de los judíos, aunque sí disfrutaban ciertas clases de tolerancias por medio de los romanos. Por ejemplo, practicar su religión y sus costumbres sin que Roma los se interpusiera generalmente. Ellos podían hacer ciertas cosas. Ellos podían adorar a Dios. Ellos podían guardar el sábado. Ellos podían tener las dietas que Dios les pedía en el Antiguo Testamento. Porque acuérdense, Jesucristo vino en el Antiguo Testamento. Jesucristo no vino en el Nuevo, Él estableció el Nuevo. Cuando Jesucristo nació, Él está en el contexto del Antiguo Pacto. Entonces, el deber de los judíos era someterse bajo el emperador y pagar sus impuestos. Y Pablo es lo que nos va a decir también a nosotros, perdón, aquí. O sea, no era nada de lo que nosotros disfrutamos hoy en día. Lo que Pablo está diciendo aquí no es nada comparado a lo que nosotros tenemos. Aunque, ¿sabe qué? De todos modos, tenemos que sujetarnos a nuestro gobierno y pagar nuestros impuestos. Pero hay una gran distinción entre el gobierno que estaba aquí cuando llegó la carta a Roma y lo que nosotros disfrutamos hoy en día. Eso sí quiero que tenga en mente. Nosotros vivimos en una nación donde vivimos en la gloria. Si usted mira la historia, vivimos en la gloria aquí en Estados Unidos. Y sí, está cambiando rápido, pero vivimos todavía en la gloria. Eso no lo pierda de mente. En el mundo donde Jesús vino, no había tal cosa como democracia, no había tal cosa como derechos, no había tal cosa como libertades. Todo mundo era un esclavo. Y si no eras esclavo, eras alguien poderoso. Había solamente ese dos tipos de personas. Pues aquí, lo que me gustaría proponerles es esto. Pienso yo que Pablo toca generalmente este tema de el seguidor de Cristo y el gobierno, porque gente que dice, yo pertenezco al reino de Dios. A mí no me importa el gobierno de aquí. Yo soy hijo de Dios, yo pertenezco al reino de Dios. Yo no voy a andar pagando impuestos a paganos, yo pertenezco al reino de Dios, yo soy salvo. Pues Pablo va a dedicar aquí un capítulo y nos va a mostrar de que no, Dios ha puesto a los gobiernos. Dios pone presidentes, Dios pone dictadores, Dios quita presidentes y Dios quita dictadores. Dios lo hace. Aunque parece que es la voz del pueblo la que lo hace, Dios es el que quita y el que pone. Aunque no nos guste, Dios es el que quita y Dios es el que pone. Entonces, podríamos decir que en el ministerio de Jesús, eso del reino, Jesús vino y Él predicó el reino de Dios. Su tema revolvía acerca del reino de Dios. Él era el Mesías, Él era el profeta prometido, Él era el sumo sacerdote que necesitamos y Él es el rey que vino a establecer su reino. Inaugurar su reino, por decirlo así. Por ejemplo, cuando Él empieza su predicación en el libro de Mateo, miramos, desde entonces, en Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:23, mire lo que dice. Jesús iba por toda Galilea, enseñando las sinagogas y proclamando el reino, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que Jesús hacía. O sea, eso es lo que Jesús hacía, predicando el reino, predicando el evangelio del reino. Mateo 12:28, mire lo que dice. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ellos, es lo que ellos están mirando. Demonios siendo expulsados. Y Jesús dice, si yo hago esto, es por esto. Porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo puede alguien entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo, está en contra de mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Podríamos decir que Jesús estableció y inauguró su reino atando los engaños de Satanás. Mateo 21:43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado, diciéndole a los judíos, os será quitado y dado a una nación, a una gente que produzca sus frutos. Marcos 1, es lo mismo. 1:15, el tiempo de Dios se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido, dijo Jesús, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Creyendo el evangelio, entras al reino de Dios. Creyendo el evangelio, entras al reino de Dios que se ha acercado a través de Jesucristo, el Rey. El Rey vino y inauguró su reino aquí en esta tierra. Lucas 11:20, mire cómo lo pone ahí el escritor de Lucas. Es la misma ocasión donde Jesús dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios en ti, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Ok? O sea, el evangelio, el ser cristiano, entramos bajo el reino de Dios. El reino de Dios ha estado creciendo por toda la tierra, por toda la tierra. Somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del reino de Dios. Pero ¿sabes qué? Aunque eres ciudadano del reino de Dios, eso no te quita ciertos deberes del reino de aquí, de esta tierra. No podemos decir, yo pertenezco al reino de Dios y al diablo con los gobiernos de esta tierra. Pablo nos va a decir, no, toda persona sométase a los gobiernos, porque los gobiernos son instituidos y puestos por medio de Dios. No sé cómo no confundan las cosas en que ahora ya son ciudadanos del cielo y que ya no tienen que pagar impuestos terrenales a emperadores o gobernantes corruptos terrenales. No importa eso. La cosa es de que hay una relación entre tu creyente y tu gobierno. Y Pablo es lo que va a explicar aquí. Lucas 17:20. Le preguntan, habiendo preguntado a los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús le respondió, les dijo, el reino de Dios no viene en señales visibles, ni dirán, mira, aquí está, ni ahí está, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Y pues la pregunta es esta, ¿de qué manera está entre nosotros? ¿Cómo se mira? ¿Cuál es la naturaleza del reino de Dios aquí en esta tierra? Porque Jesús dice que está ya entre vosotros. ¿Cómo se mira? Pues tiene que ver con el señorío de Cristo Jesús, cómo Él conquistó nuestros corazones en su gracia y su misericordia a través del mensaje, el evangelio. Jesús va extendiendo su reino porque va conquistando corazones, así como conquistó el tuyo. Y tú ahora lo miras como Señor, el reino de Dios va creciendo. Así es como el reino de Dios es. Pero no podemos decir, no, ya pertenezco al reino de Dios, yo no necesito pagar impuestos. Pablo nos va a decir, no, los impuestos tú se los debes de dar a quien le perteneces. Y el honor tú se lo debes de dar a quien le pertenece. Me acuerdo que este año pasado me tocó ir a Washington D.C., y me tocó estar ahí enfrente de la Casa Blanca. Y dije, y no voy a salir presidente porque tengo que mostrarle honor porque Dios me lo pide. Y yo ahí nomás estaba diciendo, oh, porque empezaron a llegar unas camionetas negras. Y yo dije, hijo, no, pues ya me voy de aquí porque ya se va a poner la cosa dura. Y empezaron a salir con matralletas así grandotas, y yo dije, ah, caray, no, pues entonces empecé a caminar a ese obelisco de Washington. Dije, no voy a hacer que se ponga aquí la cosa dura. O sea, la cosa es de que no importa quién sea el presidente, Pablo nos va a decir, tú le muestras honor porque Dios lo puso ahí. No importa si es una persona corrupta, no importa si es una persona corrupta aquí en el estado, en la ciudad o el condado, la cosa es esta, tú como hijo de Dios, le das honor a Dios en lo que Dios pide y le das honor a quien Él ha puesto como gobierno. Y ¿sabes qué? Te digo una cosa, es bueno el gobierno en el que estamos. ¿A cuántos de ustedes no les daría miedo ir a Nigeria? ¿Cuántos de ustedes no les daría miedo ir a China? ¿A cuántos de ustedes no les daría miedo ir a Irán? Este gobierno nos trata muy bien. Hasta el día de hoy tenemos estas libertades donde el gobierno nos las permite. Nos lo mira como un derecho todavía y es bueno. El gobierno no es malo para el que hace lo bueno. El gobierno es malo para el que hace lo malo. Y Pablo lo va a mostrar. Entonces, mostrando aquí de que el reino de Dios sí se establece en los corazones, y no es algo que no, pues yo pertenezco al reino de Dios y hacemos guerras o nos levantamos nación contra nación o reino contra el reino porque es el reino de Dios con el reino de las tinieblas. Es algo espiritual, es algo en el corazón. Es Jesucristo cambiando mi corazón y yo mirándolo como Señor de mi vida. No es algo que se mira. Es algo que la iglesia lo tiene en todo el mundo y no levantamos armas. Nos sometemos a nuestros gobernantes, nos pidan lo que pidan. Ahora, ¿hay limitaciones? Sí, las vamos a mirar. Pero Dios no lo pide. Dios no lo pide. Jesús, cuando estaba frente a Pilato, le preguntó acerca de si te están diciendo que tú eres rey. Y mire lo que dice Jesús. Jesús le responde en Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora el reino, mi reino no es de aquí. O sea, el reino de Dios no es algo establecido como un gobierno terrenal. Es un reino en los corazones donde nosotros miramos a Jesús como nuestro Rey y el Señor de nuestras vidas. El reino de Dios está en ti. Está aquí. Está en nosotros. Ese es el reino de Dios. Gente que ha sido conquistado por el amor de Dios, la gracia de Dios, y miramos a Jesús como nuestro Rey y el Señor de nuestras vidas. Jesucristo también, cuando ascendió a gloria, antes de que ascendiera, Él habló con los apóstoles acerca del reino de Dios. Y no les dijo, ¿saben qué? Empiecen a tomar armas, empiecen a hacer esto. ¿Qué les dijo Jesús? Hey, van a ir a predicar. Van a ir a predicar el reino, van a ir a mostrarles y pedirles que se arrepienten de sus pecados y que hay salvación y que son justificados por la fe. Ese es como el reino de Dios se va a expandir por la tierra. Lo miramos en Hechos 1. Pablo, acuérdese, Pablo llega a Roma al final de Hechos y ¿sabe qué era lo que hacía Pablo en Roma? Ahí en Hechos 28:23, miren lo que Pablo, el que escribió esta carta, después de como unos 3, 4, 5 años, él mismo llega a la ciudad donde escribió esta carta. Esta carta llegó antes y él llegó bajo arresto domiciliario y mire cómo lo pone Lucas, el escritor de Hechos, en el Hechos 28:23. Y habiendo fijado un día, vinieron un gran número donde él posaba, o sea, Jesús, Pablo estaba arrestado en una casa que él rentaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios. Les hablaba del reino de Dios, o sea, del Evangelio, les hablaba de Cristo, y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley como por los profetas. Hechos, mire cómo termina. En el 20 y 31 de Hechos 28, y Pablo se quedó 2 años enteros en la habitación que él alquilaba y recibía a todos que iban a verlo, predicando el reino de Dios, y enseñando todo conscientemente al Señor Jesucristo. Eso es predicar el reino de Dios, predicar el evangelio, predicar a Jesús. Entonces, imagínese un nuevo creyente escuchando eso y diciendo, escuchando el evangelio predicado, y él entra por medio de la fe al reino de Dios, a la iglesia, y voltea y mira al César, y él mira a ese gobierno secular y lo mira todo malvado, todo totalitario, y él dice: yo ya ahora pertenezco al reino de Dios, al diablo con el reino de aquí de esta tierra, y el imperio de aquí, y el gobierno de aquí, y las leyes de aquí, yo ya pertenezco al reino de Dios. Pues Pablo va a decir: no. Hay una relación entre tú y el gobierno que Dios ha puesto. Ellos podrían decir: no, Dios no lo puso. Son malvados. Nos van a matar en algunos años. Va a venir la persecución. Dios no puso eso. Pablo va a decir: no, sí. Dios los puso. Y tú debes darle lo que ellos se les debe. Aunque no nos guste. A mí no me gusta pagar impuestos. A mí no me gusta mostrar tributo cuando me para un policía. Aunque ya últimamente no me ha parado los policías. Y me ha ido muy bien con los policías. Pero ¿sabe qué? Ante un policía que está en autoridad, tú debes demostrar que estás bajo de él. Dios lo puso. Dios lo puso. Y es una autoridad que él sostiene. Y es bueno que esté ahí. Entonces, si mira el problema, si Pablo no aclara esta tensión, enfrentándola cara a cara, esa es la primera razón. La segunda razón tiene que ver con los judíos. Porque mire, los judíos, había muchos judíos en Roma. Todo el capítulo 11, 9, 10, 11 se trató de mostrar acerca de los judíos, y había muchos judíos en Roma, y el capítulo 14 aquí en Romanos nos va a mostrar de que en Roma había muchos judíos creyentes. Pues ¿sabe cuál era la mentalidad de los judíos? Ellos eran celosos de su propia identidad. Ellos eran celosos por su propia independencia. Ellos eran celosos por su propia nacionalidad. Los judíos, desde que ellos cayeron bajo oposición, perdón, bajo un reinado, por ejemplo, cuando cayó Israel, Judá, en manos de los babilonios, desde ahí entonces siempre estuvieron bajo otro sistema, otro gobierno. ¿Y sabe qué? ¿Cómo ellos eran los judíos? Los judíos no les gustaba que tuvieran a alguien que no fuera judío sobre ellos. Ellos eran bien rebeldes. Ellos no querían nunca sujetarse a ningún gobierno. Ellos eran rebeldes porque ellos miraban que Moisés les dijo que solamente un hermano de ellos podía ser rey. En Deuteronomio 17:14, mire lo que dice Moisés: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y posees y habitas en ella, y dirás: pondré un rey sobre mí, como todas las otras naciones que me rodean, ciertamente pondrás a ti al rey que el Señor tu Dios escoja, uno dentro de tus hermanos pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea tu hermano. Pues imagínese, desde que cayeron con Babilonia, y después le siguieron los medos y los persas, y después le siguieron los griegos, y después le siguieron los romanos. Imagínense cómo eran los judíos, rebeldes porque no querían someterse a ningún gobierno que no fuera israelita. Ese era el problema que ellos tenían. Aunque todos los poderes extranjeros que los gobernaban y los dominaban, en veces los provocaban a perder su identidad, a irse a la idolatría. Por ejemplo, antes de que Jesucristo naciera, hubo una gran revolta, una gran revolución, porque los griegos querían que hicieran cosas que los judíos no podían hacer. De ellos siempre nació una rebelión, una revuelta, un odio por opresores que los gobernaban sobre ellos, y aumentaba y aumentaba y aumentaba aún más en ellos. A los judíos no les gustaba la idea de estar bajo el yugo de un sistema opresor. Ellos decían, no, nosotros tenemos nuestras propias reglas. Nosotros no vamos a hacer caso porque eso es lo que... Y en cierta manera era bueno, pero en cierta manera ellos no querían... Tenían una mentalidad de rebeldía, de revuelta, de odio. Aunque Dios había puesto esas naciones sobre ellos por culpa de que ellos habían violado el pacto. Y aunque el dominio de los romanos era en parte bueno hacia ellos, les tenía muchos privilegios. Por ejemplo, ellos no tenían que adorar al César. Todo mundo en el imperio adoraba a César como Dios. Los judíos no tenían que hacer eso. Ellos tenían protección y libertad de adorar su propio Dios en sus propias maneras. Ellos disfrutaban de la prohibición de ídolos entrar a Jerusalén. Los romanos no podían entrar con ídolos dentro de la ciudad de Jerusalén y cerca del templo porque los judíos luego se levantaban en revolta. Ellos tenían permiso de guardar el día de reposo. Ellos tenían el permiso de ejecutar sus propias leyes. ¿Por qué creen que a Jesús primero lo juzgan los judíos y luego después se lo dan a los romanos? Porque en cierta manera Roma les permitía muchos privilegios. O sea, los romanos hicieron todo lo que ellos pudieran para mantener la paz y para mantenerlos contentos. Ellos no querían que nadie reinara sobre ellos. Ellos no querían ningún pagano reinando sobre ellos. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos paganos han reinado en todo el mundo? ¡Todos! ¡Han sido paganos! Entonces, ¿qué hacemos nosotros los cristianos cuando está un pagano en el trono? O en la Casa Blanca, o en cualquier lugar, en cualquier municipio, no importa, alguien arriba, una autoridad, ¿qué hacemos cuando son paganos? Nos sometemos. Los judíos eran notorios en rebeldía. Ellos no querían obedecer a ningún rey que no fuera judío. Y como todos los gobernantes nunca fueron judíos para ellos, y después de que ellos cayeron a Babilonia, ellos siempre tenían una actitud hostil. Pilato no era romano. Perdón, Pilato era romano, no era judío. Herodes era edomita, no era judío. Y pues el César, pues es de menos, ¿cómo iba a ser judío? Pues entre ellos siempre habían rebeliones, siempre habían desafíos en contra del gobierno. Pablo luego va a poner un alto y va a decir, el gobierno es bueno, al gobierno te le sometes. Como hijo de Dios, ten en cuenta que Dios está detrás de ese gobierno. Aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Es Dios. Pero los judíos tenían ese desafío. Siempre lo tuvieron desde que cayeron la primera vez. Siempre lo tuvieron. ¿Recuerda a Barrabás? ¿Sí recuerda a ese personaje Barrabás? Él era un revolucionario que los romanos lo agarraron porque él quería empezar una revuelta, ya no sé ni cómo se dice en español, un revolt. Ante los romanos lo agarraron y lo iban a ejecutar. Y el pueblo dijo, no, regrésanos a Barrabás y les damos a Jesús. Hacemos un intercambio. Él era uno de esos. Recuerda que Jesús eligió a quizás dos hombres. Uno se llamaba, que les decían los celotes. Uno se llamaba Simón el Celote, ¿ok? Como discípulo, como apóstol. Y otro se llamaba Judas Iscariote. Que quizás se desanimó después de que él miró el propósito del Mesías y no lo miró como un propósito de conquistar a Roma, sino conquistar a Satanás y pagar por nuestro pecado en la cruz, que fue que se solucionó en Jesús y lo traicionó. Pues los celotes, eran un grupo de rebeldes que creían que no había rey sino Dios y el Mesías que él iba a mandar. Ningún impuesto se debía pagar sino solo a Dios. Por esas razones desafiaban a cualquier gobierno. en todo sentido. No se sometían, no pagaban impuestos, se embarcaban en cometer actos violentos para causar miedo dentro de la población. En ciertos casos se convirtieron revolucionarios asesinos contra su propio pueblo para mantener a la gente con una expectativa de que algún día iba a venir el Mesías y que los judíos se iban a rebelar en contra de Roma. Eso era la mentalidad del Nuevo Testamento cuando Jesús viene. ¿Por qué creen que en Juan quieren hacer a Jesús rey? ¿Por qué piensan que la gente lo quiere hacer rey? Ellos tenían la mentalidad de que algún día, a través de una cierta manera, iban ellos a conquistar el gobierno opresor que estaba sobre de ellos, y ellos iban a poder encontrar la oportunidad de derrotar a Roma. Y como miraron a Jesús de que hacía milagros, miraban a Jesús de que hablaba con autoridad, y que sanaba, y que resucitaba muertos, y que daba de comer con dos panes, con dos panes y cinco pescados, Dios, no sé ahorita. Pero daba de comer a 5,000 hombres, dijeron, este es que más necesitamos para hacerlo rey y conquistar a Roma. Pues ya se imaginarán la mentalidad. Esa mentalidad de derrotar a Roma y sobre derrocar el gobierno que Dios había puesto sobre ellos era el pensamiento de todo judío. ¿Y sabe qué? Eso solamente fue escalando hasta que los romanos dijeron, más o menos en el año 68 ya estuvo. Esos judíos nunca van a parar. ¿Y saben qué pasó? Pues para detener una revuelta insistente, una revolución de revuelta en el año 70, rodearon a Jerusalén y mataron a 1.1 millón de judíos. La rebeldía los llevó a eso. Y Dios, usando la rebeldía contra el gobierno para ponerle el fin definitivo al antiguo pacto, porque derrotaron el sacerdocio, derrotaron las ofrendas y derrotaron el templo de los romanos. Y no tanto fue los romanos, fueron los mismos judíos los que empezaron todo este rollo. Pues ese tipo de actitud problemática en contra de nuestro gobierno terrenal, Dios no lo quiere para sus hijos. Por eso Pablo escribe Romanos 13. Esa mentalidad, actitud de revolución, de rebeldía en contra del gobierno, sea como sea, Dios no lo quiere para sus hijos. ¿Y sabe qué? Al principio del primer siglo, la iglesia floreció en el Imperio Romano. ¿Sabe por qué? Porque confundían a los cristianos con los judíos. Los romanos miraban el cristianismo como una secta de los judíos y no le ponían mucha atención. Por eso Pablo tuvo la facilidad de predicar el evangelio por todo el imperio. Por eso Pedro también, y se extendió por todo el imperio porque los confundían. Pensaban que los cristianos eran una secta del judaísmo. Pero fue cuando los judíos los empezaron a delatar de que ellos, y mire cómo los delata, por ejemplo, Hechos 17:6, miren cómo los empiezan a delatar los judíos a los cristianos. Miren lo que dice en el 6, ahí al final del 6. Estos han trastornado al mundo y han venido acá también. O sea, Pablo con el mensaje del evangelio, con la predicación del reino, y Jasón los ha recibido. Y miren lo que dicen los judíos, los empiezan a delatar a los cristianos. Y todos ellos actúan en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Así los empiezan a delatar. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. El evangelio creció porque los cristianos se pudieron esconder detrás de los judíos, pero el cristianismo conquistó ese mundo conocido. ¿Por qué? Porque los cristianos no tomaron armas en contra del gobierno. Dejaron que el evangelio hiciera el milagro. 300 años después se hizo el cristianismo una religión intolerable. Y después, de años después, se convirtió en la religión que se practicaba en todo el imperio. ¿Por qué? ¿Porque tomaron armas? ¿Porque derrocaron el gobierno? No, porque predicaron a Jesús. ¿Por qué? Porque hicieron lo que Romanos 13 nos pide. Aunque el César te pida ciertas cosas, tú le obedeces. Ahora, sí va a haber excepciones en donde tú vas a decir, no, en esto yo obedezco a Jesús en lugar del César. Pero si el César te pide algo, tú lo obedeces. Si el gobierno te pide algo, tú debes de obedecerlo. Pablo nos va a mostrar que debemos estar sujetos bajo toda autoridad. Y sí, tenemos a otro rey. Tenemos a otro rey. Y no es el César, y no es el presidente, o el gobernador, o los comisionarios del Estado. Tenemos otro rey. Pero una actitud desafiante hacia los gobernantes terrenales, malvados, corruptos, como usted le quiera poner, Dios los ha establecido y Dios no quiere que nosotros, como extranjeros y peregrinos pasando aquí por esta tierra, nos levantemos en contra del gobierno que Dios ha establecido. ¿Cómo es de que los creyentes deben ser? Como ciudadanos de su nación, nosotros debemos conducirnos en una manera ejemplar como Cristo nos ha mostrado. Nosotros debemos ser los mejores ciudadanos. Pablo a eso va a llegar. El creyente en Jesús es el mejor ciudadano. Sí, es ciudadano de los cielos, pero ¿sabes qué? Estás temporalmente en esta tierra y en la nación en la que estés. Este capítulo es relevante a cristianos en China. Cristianos en China son tratados muy mal, ¿y qué es lo que Dios les pide que ellos hagan? Que se sometan. Cristianos en Irán, en Nigeria, en Sudán, ¿qué es lo que Dios quiere de esos cristianos allá? Que se sujeten, porque no hay autoridad sino de Dios. Nosotros debemos ser los mejores ciudadanos. Debemos vivir en paz con todos y eso incluye con las autoridades que Dios ha establecido. Eso incluye a ellos. Debemos vivir honorablemente como ciudadanos de nuestra sociedad. La buena ciudadanía y el cristianismo no son contrarios, sino que van uno a la mano. Un cristiano debe ser el mejor ciudadano. El cristiano debe ser un ciudadano ejemplar para su nación. La buena ciudadanía no es solo no quebrar leyes terrenales, no es solo mantenerse tranquilo, sino también es respetar, honrar a quienes Dios pone como autoridad. No podemos nosotros vivir desafiando a quien Dios ha puesto como autoridad y esperar que nos vaya bien aquí en esta tierra. Déjame le pregunto algo. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros, sus hijos? ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros, sus hijos? Que nos sometamos al Señorío de Jesucristo y que le rindamos nuestra vida a Él. Nos pide fe y obediencia. ¿Es lo que Dios nos pide a nosotros o no? Pues en contraste, aquí en Romanos 13, Pablo nos va a decir que se nos requieren dos cosas: como ciudadanos del reino de Dios y temporalmente ciudadanos de esta nación. ¿Y qué son esas dos cosas? Someternos al gobierno y pagar impuesto. Ese es nuestro deber terrenal. Nuestro deber ante Dios es estar bajo el Señorío de Jesús y obedecerle a Él, rendiendo nuestra alma a Él. En contraste, el gobierno nos va a pedir dos cosas: que nos sujetemos y que paguemos impuestos. Aparte de esas dos cosas terrenales, de hacer eso, tú debes de estar ocupado en el reino de Dios. Él es tu verdadero rey, pero ¿sabes qué? tú debes de hacer estas dos cosas: someterte al gobierno y pagar tus impuestos. Jesús es lo mismo que enseñó. Recuerda esa ocasión donde Jesús estaba en el templo y los fariseos y todas estas sectas del judaísmo querían agarrar a Jesús y atraparlo en cierta manera, y dice que los discípulos de los fariseos y los herodianos se acercaron a Jesús y le preguntaron una pregunta. ¿Y sabe qué le preguntaron? Y mire, ahí está en Mateo 22, 16, esa pregunta. Y mire lo que le preguntan, tratando de atrapar a Jesús, y mire cómo le responde Jesús. Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas favor con nadie, porque eres imparcial. Dinos, aquí está la pregunta, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito, o sea, es legal, es bueno pagar impuesto al César o no? Pero Jesús les dice, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me pondrá esta prueba, hipócrita? ¿Ok? ¿Por qué me pondrá esa prueba, hipócrita? Y luego Jesús dice: muéstrame una moneda. Ahora, tengan en cuenta, para el judío, tener una moneda con una cara en esa moneda era como idolatría, ¿ok? Y Jesús dice: muéstrame una moneda. ¿Para qué se usa? Para pagar impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos dijeron: del César. Todo el mundo dijo: del César. Y Jesús dice: entonces, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Cuando Jesús dijo: dar al César lo que es del César, ¿qué era lo que el César pedía a todos los sujetos bajo su imperio? Sumisión y dinero. Era lo que pedía. Sumisión y dinero. Esas son las cosas que el César quería. Pues tu deber como creyente en Jesús, bajo mandato divino, es darle a tu gobierno lo que le corresponde. Sujetarte a él, someterte a sus leyes, a sus normas y pagar tus impuestos. Estamos en tax season ahorita, ¿no? Nos quedó perfectamente ahorita. ¿Y qué? A Dios tú le debes dar lo que le pertenece a Dios. Ahora, no estoy diciendo qué es lo que le pertenece a Dios. Porque acuérdense, Jesús vino en el antiguo pacto, no vino en el nuevo. Yo no le voy a decir qué es lo que le pertenece a Dios. Eso más adelante lo vamos a mirar. O sea, Jesús afirmó dos cosas: que a pesar de que lo que la gente sintiera, estaban obligados a someterse al gobierno terrenal y ante Dios celestial. Las dos. Nuestro deber es someternos al gobierno terrenal y nuestro deber es someternos a nuestro Rey celestial. Entonces, esa fue mi introducción. Vamos a solamente tocar lo que dice el primer versículo. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Según, no debemos de mezclar religión y política, pero eso es exactamente lo que Pablo hace. ¿Y sabe qué? Para Pablo no es ningún problema mezclar religión y política. ¿Sabe por qué? Porque Pablo está mirando detrás de toda la política. Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control. Es Dios el que pone y Dios el que quita. Es Dios el que mueve el corazón del rey a donde Dios quiere que se mueva. Es Dios que mueve el corazón de la nación a donde Él quiere que se mueva. ¿Y sabe qué? Las cosas se van a poner mal. Quizás no nos toque verlo a nosotros, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios no cambia y Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Ahora, note que Pablo no mira al gobierno terrenal como un estorbo o un rival al reino de Cristo. sino lo mira como algo bueno. Porque dice, sométanse. Toda persona, más bien dice toda alma, a las autoridades que gobiernan. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Es bueno que haya gobierno. Es bueno que haya un sistema de autoridad. Es bueno que el gobierno gobierne y que ejecute las leyes que están escritas en los libros. La cosa que se me hace muy interesante a mí es de que Pablo no dice qué clase de forma de gobierno. Pablo no dice, en 1700 años va a empezar a desarrollarse la forma de gobierno que Dios desea. O sea, América. No, Pablo dice, no importa el tipo de gobierno. No importa. Autoridad. Alguien que está por encima, a ese debes de someterte. No importa el tipo, lo que importa es de que tú obedezcas. Así como debes de obedecer a Dios, debes de obedecer las leyes de aquí. De donde tú eres ciudadano. Pablo no dice qué clase de forma o cuál tiene la aprobación de Dios. Pero lo que sí dice es, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Vaya conmigo a Tito 3. Ahí Pablo le va a decir lo mismo a Tito, en Tito 3. Mire cómo lo pone Pablo. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Si tu gobierno te pide que tú hagas una buena obra, hazla. Y debes de estar preparado. Pablo dice, recuérdales que estén sujetos, o sea, lo mismo que dice aquí en Romanos 13, que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades. En aquel entonces había soldados romanos por todos lados. Y si un romano soldado te pedía, hey, haz esto, ¿sabes qué debías de hacer tú? Hacerlo. Como por ejemplo, cuando Jesús está cargando la cruz y Jesús ya no puede, y dice que luego agarraron a alguien y le dijeron, hey, tú, agarra la cruz, y él tuvo que hacerlo. Así era antes. No había opción. Y Pablo dice aquí también en Tito, diles, recuérdales. ¿Sabes por qué? Se nos hace muy fácil decir, no, pues nosotros ya somos cristianos, nosotros qué vamos a andar haciendo caso a los gobernantes. Nosotros ya pertenecemos al reino de Dios. Yo tomo solamente órdenes de Dios. Si el Espíritu Santo viene y me habla y me dice, no, ¿sabes qué? Tú sí puedes ir. Si dice que debes de ir a 65 y el Espíritu Santo me dijo, voy a ir a 85 porque yo tengo mi propia regla. No, tú te sometes a las normas y a las reglas terrenales. ¿Por qué? Porque Dios te lo pide. Mira sus caras y como que no los convenzo. Yo solamente voy a leer Romanos 13, yo no voy a dar mucha opinión, yo nomás le estoy tratando de explicar lo que dice, y ya desde ahorita los miro desanimadones. Pablo dice, estén sujetos, sea una monarquía o una democracia, estén sujetos. Y sabe que en mi opinión, la democracia, que es totalmente nueva, lleva como 250 años en existencia, y sabe qué, sabe cómo nació esta nación, por rebeldía. Esta nación nació por rebeldía. Y Dios usó esa rebeldía para hacer un mejor gobierno en el cual nosotros disfrutamos. Pero esta nación nació rebelándose en contra de Romanos 13. Dios puede usar lo malo para traer algo bueno en el cual nosotros disfrutamos. Es bueno este gobierno. Por eso gente quiere venir para acá. No es cierto que son racistas y que son un montón de gente que no nos quiere. No, si eso fuera cierto, no estuvieran las fronteras llenas. La gente viene aquí y le gusta de que, sí, hay corrupción en todas partes. Pero ¿sabes qué? Aquí en Estados Unidos La ley te ampara. O sea, sí hay corruptos. No me diga que, no estoy diciendo que no hay. Pero generalmente las leyes son buenas. Son buenas. ¿Y sabes qué? Si algún día se convierten malas, tu deber es someterte. Prefiero predicar Romanos 9 que Romanos 13 ahora. Yo creo que Romanos 9 está más fácil que Romanos 13. Si hay autoridad que gobierna, tú debes someterte a ella y a sus leyes. Ahora tú me puedes decir, no, pues que son malvados, es que son corruptos, son crueles, son deshonestos, son descarados. Nuestro deber es someternos. Quizás tú me digas, pero es que no me gusta cómo son, no estoy de acuerdo en cómo piensan, no me gusta cómo se comunican. Tu deber es someterte. Nuestro deber como cristiano en Cristo no es cambiar o derrocar al gobierno, sino someternos a él. No es cambiar el gobierno. Nuestro llamado como creyente es predicar el evangelio y dejar que el evangelio cambie corazones. Nosotros no somos llamados a cambiar el gobierno. Hay prioridades que la iglesia tiene. Y la prioridad es predicar a Jesús, predicar el evangelio de la gracia, predicar el perdón de pecados, predicar la cruz de Cristo, cambiar el gobierno, cambiar los gobernantes o elegirnos para oficios dentro del gobierno. Ese no es nuestro llamado primordialmente. Nosotros tenemos un solo llamado, predicar a Jesús. Mírenlo como lo pone John MacArthur. Debemos ser la conciencia de la nación mediante viviendo vidas piadosas y una predicación fiel. Enfrentamos a la nación no a través de presión política, sino a través de la palabra de Dios. Así es como enfrentamos a la nación. Predicamos contra el pecado, predicamos contra los males de nuestro tiempo, pero nuestra vocación es predicar y vivir piadosamente. Nuestro deber es no estar ocupados en el asunto del gobierno como prioridad. Nuestra prioridad es predicar la palabra de Dios y ser la conciencia de la nación y estar ocupados viviendo como Cristo nos pide que viva. Y si eso cambia la nación, qué bueno. Y si no la cambia, nuestro deber es expandir el reino de Dios. Y el reino de Dios no toma forma de naciones, toma forma en el cuerpo de Cristo aquí en esta tierra. Ahora sí, hay maneras en cómo podemos nosotros hacer nuestra voz escuchar. Cosas en contra inmorales, como por ejemplo el aborto. Sí, hay maneras de cómo hacerlo, pero ¿sabes qué? Nuestro deber no es parar el aborto, aunque eso es lo que queremos hacer. Nuestro deber primordialmente es predicar a Cristo Jesús y que esa convicción llegue a más corazones para que pare el homicidio dentro del vientre. Pero la fidelidad de la iglesia no es tomar asuntos gubernamentales o políticos, sino predicar el evangelio de Cristo Jesús, porque eso es lo que salva al hombre. Nuestro llamado es predicar el evangelio que salva, y no levantar protestas que solamente cambian. Si tú lees bien la Biblia, al final se va a poner feo. Y tú no puedes hacer nada en contra de eso. Al final, cuando Cristo regrese, ¿cómo van a ser las cosas? Feas. Y tú no vas a poder cambiar eso. Quizás no lo miremos, quizás sí lo miremos. Pero ¿sabes qué? El buen siervo y fiel es el que se queda ocupado predicando el evangelio, extendiendo el reino. Ahora, sí puedes hacer ambas cosas, no estoy diciendo que no. Pero, primordialmente, nuestro oficio es expandir el reino de Dios. Y convertir a la cultura a través del evangelio, no a través de protestas o a través de ciertas cosas en cómo nosotros protestamos en contra del gobierno. Ese no es nuestro llamado. ¿Sabes cuál sí es nuestro llamado? Ser sal. Nuestro llamado sí es ser luz. Ese sí es nuestro llamado. Pero ya tomar represalias en contra del gobierno por la manera que como es, ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es predicar a Jesús y dejar que el Espíritu Santo conviccione las almas. Y ya lo demás queda en una plana secundaria o terciaria o como usted lo quiera poner. Pero lo primordial es predicar a Jesús. Un escritor cristiano, una vez lo pongo así, con esto termino. Los seres humanos viven para siempre, mientras el Estado, o sea, el gobierno, es solamente algo temporal. Por lo tanto, la comparación es insignificante. Menospreciar el mensaje que le da un alma vida eterna con Dios en favor de cambiar, ejecutar cambio temporal, prostituye y derroca el significado de la cruz. Hermanos, Dios no nos pide que nosotros establezcamos el reino de Dios aquí en nuestra tierra físicamente. Dios nos pide que ese reino de Dios lo prediquemos, que prediquemos el reino de Dios para que Dios, por medio de su evangelio, conquiste corazones por el mensaje de la cruz de Cristo. Entonces, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Eso es lo que vamos a mirar de ahora en adelante. Hoy solamente fue una introducción para mirar por qué Pablo le toma tanta importancia a este tema. Es importante no perder el enfoque porque nos fue mala en las elecciones. ¿Ok? Ese no es el enfoque. Dios quita y pone y hace lo que Él quiere según su voluntad. Y Él mueve las cosas para llegar al gran fin, al eterno fin, que es la salvación tuya y de gente allá afuera que necesita escuchar. Necesitamos nosotros, y sabe que yo sí tengo mucha culpa en eso. Necesitamos tener un enfoque, predicar a Jesús y lo demás, someternos a ello y vivir vidas piadosas. Eso es lo que sí va a producir cambio en esta nación. La revolta, la revolución en contra del gobierno no es lo que Dios pide de nosotros. Amén. Oremos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Aunque se nos hace difícil de captar, se nos hace difícil de imaginar, porque tú dirías tales cosas. Pero Señor, tu palabra es luz para nuestro camino. Tú deseas que nos vaya bien aquí en esta tierra y que demos un testimonio fiel de quién, a quién servimos. Ayúdanos a someternos, aunque en veces no nos gusta. Aunque en veces decimos esa persona o ese gobierno o esa tiranía o como le quieramos poner, no es digna de mi honor. Ayúdanos a honrarte a ti a través de honrar a nuestro gobierno. Ayúdanos. Ayúdanos a ser buenos ciudadanos. Ayúdanos a ser los mejores ciudadanos. Ayúdanos a vivir la luz de Cristo para que todo mundo mire aún nuestro gobierno. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que tú bendigas tu palabra. Amén.